Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos. Durante los próximos 35 te vamos a acompañar en la sintonía del 101.2 en COPE Íscar y en COPE Más Valladolid con toda la actualidad del mundo del deporte. Son 35 minutos en los que estaremos centrados en dos frentes. Uno de ellos, los octavos de final de la Copa del Rey, que se juegan hoy a partir de las 7 de la tarde en el Estadio José Zorrilla, con el encuentro que abre esta ronda entre el Real Valladolid y el Levante Unión Deportiva. Y también hablaremos de rugby, porque la zona alta de la clasificación está que arde y, ojo, podría haber importantes cambios en un futuro, porque el calendario que ahora mismo se viene encima y que está a punto de concluir en su fase regular, tiene su aquel. Alberto Cabrejas está en el control en esta jornada de martes, día 26 de enero, con una temperatura agradable, pero con amenaza todavía durante la tarde de que alguna gotica llegue a incordiarnos el paseo. Rápidamente hacemos una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
A partir de las 7 en punto de la tarde, con la intención de repetir aquello que ocurrió en la temporada 2006-2007, como primer objetivo, luego se intentaría llegar a lo que se consiguió en el año 89, por ejemplo, que fue cuando el Real Valladolid jugó su última final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Valladolid recibe al Levante, un Levante que se presenta en Valladolid con prácticamente los mismos efectivos que lo haría si se tratara de un partido de liga. No así al Real Valladolid, que incluso ha convocado a un jugador que ha vivido durante el último fin de semana una auténtica travesía de categorías. Jugaba unos minutos en Segunda División B el sábado con el Real Valladolid Promesas. Volvía para jugar en Tercera División el domingo con el Atlético Tordesillas y hoy puede debutar en fútbol profesional, en la máxima competición reglada por la Real Federación Española de Fútbol, que es la Copa de Su Majestad el Rey. Además, hay preocupación entre las jugadoras de la Liga Iberdrola de balonmano por el numeroso casos de COVID que se están dando a conocer en las últimas horas. 4 jugadores de la cantera del Recoletas convocados para la jornada de tecnificación de febrero de la Federación de Balonmano. Y en rugby intentaremos colocar en nuestra cabeza cómo está realmente la clasificación y qué es lo que puede pasar en las próximas jornadas. Así que todo ello hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Las 3 y 31 minutos. Copa del Rey de la temporada 2006-2007, última en la cual el Real Valladolid llegó a unos cuartos de final. Antes había caído bien en octavos, bien en 16avos o bien en primera ronda. Pero en aquella temporada, la 2006-2007, el Real Valladolid, en tal ronda como hoy, también eliminaba a un equipo de la Comunidad Valenciana, en este caso al Villarreal. Lo hacía tras vencer por 2-1 en el partido de ida y por vencer por 1-0 en el partido de vuelta. Se le ganaron los dos partidos al Villarreal. La suerte quiso que el Real Valladolid se emparejara en cuartos de final con el Deportivo de La Coruña, por aquel entonces todavía Superdeport. Había eliminado al Mallorca después de ganar 2-1 en el partido de ida disputado en la isla Balear y de empatar a 1 en Riazor en el partido de vuelta. Pues bien, aquella eliminatoria derivó con una victoria contundente del Deport por 4-1 ante el Real Valladolid y con un empate a todas luces insuficiente en el partido de vuelta a 1 disputado en Zorrilla. Por ejemplo, ¿quién jugaba en aquel Deportivo de La Coruña? Pues los otros. O sea, la alternativa al Real Valladolid es, la alternativa al Superdeport eran Munua, Barragán, Juanma, Lopo Capdevila, Felipe Luis, Juan Rodríguez, Sergio González, Pablo Álvarez, Ricky y Arizmendi. Es aquel partido, si recuerdas, en el cual Antonio Barragán le hizo en la banda de Riazor aquella entrada criminal a Óscar Sánchez que terminó por romperle la temporada completamente al jugador murciano que jugaba en el Real Valladolid. En cuanto al Real Valladolid, Jacobo estaba bajo palos aquella tarde. Los laterales eran para Baraja y Gonzalo Vicente. Rafa e Iñaki Bea estaban en la defensa. Iván Hernández y Óscar Sánchez, hasta que pudo, porque fue sustituido por Capdevila en el minuto 35, después de la entrada, como decíamos, de Antonio Barragán, Asier Arranz, Sisi, Mario Suárez y Manchev. Fue aquel partido en el que a nadie se le olvidará que Asier Arranz tuvo que ver modificada su ficha para poder jugar este encuentro. En la suplencia estaban Llorente, Joseba Llorente, Capdevila, Álvaro Antón, Alberto, el portero, y Álvaro Rubio. Pues bien, nuestro Sergio González, nuestro entrenador Sergio González Soriano, jugó aquel partido hace 14 años, el último en el cual el Real Valladolid comprobó qué se siente al disputar unos cuartos de final. Una copa que ganaría el Sevilla después de, por cierto, eliminar al Deportivo de La Coruña contundentemente, 0-3 y 2-0. no se anduvo por las ramas. Por el otro lado, el clasificado fue el Getafe, que en semifinales eliminó al Barcelona, que había ganado 5-2. ¿Os acordáis de aquel gol maradoniano de Messi? Pues fue ese año, fue esa temporada, el gol en el que prácticamente replicó la jugada de Maradona en México 86. Bueno, pues fue ese año, ganó 5-2 el Barcelona aquella tarde. Se confió un poquito y perdió 4-0 en Getafe, con lo cual el Getafe pasó a la final, que finalmente perdería ante el Sevilla Club de Fútbol. Pero en el año 2007, porque esa eliminatoria se jugó a finales de enero también del año 2007, hace ahora ya 14 años prácticamente, fue un 30 de enero, nos faltan 3 días, 4 para llegar. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué pasó en el año 2007? Para que más o menos te hagas una idea, porque al final es por acontecimientos por lo que nos hacemos a la idea de cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo no ha pasado. Pues aquel año las 10 principales películas que se estrenaron en el mundo fueron Piratas del Caribe en el fin del mundo, Harry Potter y la Orden del Fénix, que si no me equivoco es la segunda o la tercera de Harry Potter, la tercera entrega de Spider-Man, la tercera entrega de Shrek, la primera de Transformers, aquel año todos aprendimos a cocinar con Ratatouille, Richard Matheson vio cómo se llevaba a la pantalla la mejor adaptación de su novela Soy Leyenda con Will Smith, se estrenaba la película de Los Simpson al mismo tiempo que en televisión, ojo, hablo del 2007, ¿eh? Al mismo tiempo que en televisión se estrenaba la temporada número 19 de La Familia Amarilla, de Los Simpson. La novena película en el ranking fue La Búsqueda 2, el libro de los secretos. Y la décima película en el ranking fue 300. Ajú, ajú. Esas eran las 10 principales películas que se estrenaron en el 2007, un año en el cual Raikkonen gana el Mundial de Fórmula 1, quedando Fernando Alonso en tercera división, en tercera posición, perdón. Tercera división estuvo en Ferrari luego, y en McLaren, estuvo en tercera preferente. Un año en el que Alberto Contador gana el Tour de Francia, un año en el que nace la hija pequeña del rey Felipe VI, 2007, la que parece que hace más. Bueno, pues fue en 2007. Y el año en el que se recordará por, sobre todo, dos cosas. Porque ETA rompe el alto el fuego después de aquel atentado en la T4 de Barajas, en el aparcamiento, y porque se localiza en el Reino Unido, fíjate lo que es la vida, lo que es la casualidad, un brote de una enfermedad vírica llamada fiebre aftosa. Hace 14 años de eso. Afortunadamente la fiebre aftosa quedó donde quedó. Por cierto, se celebra en el Reino Unido la Jamboree, que es la reunión mundial de scouts en todo el mundo, también en 2007, y J.K. Rowling, mientras se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, saca a la venta el libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que creo que ya fue el último, que no hubo más. Ya tenía suficiente pasta, ya no tenía estanterías donde meter la pasta para escribir más libros. Pues bueno, pues hace todo ese tiempo que el Real Valladolid no juega unos cuartos de final de la Copa del Rey. Es decir, tú estabas viendo a Jack Sparrow o a Harry Potter o a Ratatouille y el Valladolid desde ese año no juega una final, unos cuartos de final de la Copa del Rey. Hace muchísimo tiempo, 14 años. La Copa del Rey es una competición que a ida y vuelta es un satura calendarios, pero en el formato que está actualmente, yo creo que es la gran oportunidad, y no lo digo porque hayan caído Atlético de Madrid y Real Madrid, porque yo creo que sin público ahora mismo que Real Madrid o Atlético de Madrid para los equipos pequeños no son un premio, sino un castigo, y lo digo tal y como lo siento. Al Collano le habrá dado igual, o sea, incluso yo creo que el Collano hubiera preferido que le hubiera tocado un equipo de su categoría para intentar pasar otra ronda. porque que te toque el Real Madrid cuando no puedes meter público en tu estadio es una auténtica gaita. Pero además descomunal. Bueno, pues la competición es muy bonita, la competición es prestigiosa. Tener una escarapela con campeón de la Copa del Rey es algo que durante un año pues puedes llevar con mucho orgullo. Tenerla en tus vitrinas también. Aquí seguimos con orgullo recordando cómo en el año 84 el Real Valladolid ganó una Copa de la Liga. Uno de los únicos dos campeones que hay de la Copa de la Liga, porque no se jugó más años, es el Real Valladolid. Y desde luego es una forma de intentar transmitir a la afición que el equipo es un conjunto con ambición y es un conjunto con cuajo y saber estar. Pero, el Real Valladolid este año está pagando un precio muy, muy alto por preparación deficiente, pero no por preparación deficiente a nivel profesional de su equipo de técnico, sino por preparación deficiente porque echando la vista atrás, creo que son entrenamientos que se pueden contar con los dedos de una mano los que Sergio González ha podido hacer con toda la plantilla. COVID, lesiones, viajes, selecciones, etc., etc. Creo que con los dedos de una mano se pueden contar los entrenamientos que ha podido hacer al completo Sergio González. El inicio horroroso de Liga, unido al final horroroso de la Liga pasada. Que sí, que al final quedamos decimoterceros y sumamos 43 puntos. Pero que nadie se le olvide que cuando arrancó la segunda fase de la Liga, todos estábamos pensando que el partido contra el Leganés iba a ser el partido de nuestras vidas. Y la circunstancia quiso que se jugara 3 meses después, a puerta cerrada, y con un error clamoroso del Leganés nada más empezar el partido para que Unal pusiera por delante al Real Valladolid. Y eso cambió completamente la dinámica del equipo, que aún así consiguió la puntuación suficiente para conseguir la permanencia de una forma muy justita. Y además ganando los campos donde tenía que ganar. Y ganando el averaje a los rivales que tenía que ganar. Que fue la gran tranquilidad con la que estuvimos el año pasado en la segunda vuelta y que no tenemos este año. Bueno, pues la Copa del Rey de hoy tiene que servir para, punto número uno, ver a los chavales. Punto número dos, demostrar que quieres seguir adelante y que te importa tu escudo, tu camiseta y tu afición. Y punto número tres, para intentar pasar a cuartos. E ilusionar y estar el viernes en el bombo. Y tenernos a todos a la una pendientes de quién va a ser el rival del Real Valladolid. ¿Y cómo viene el Levante? Pues casi con todo. Absolutamente con todo. Vamos a preguntar a nuestro compañero de COPE Valencia, que hace 72 horas nos hacía la crónica previa al partido de Liga, por si Paco López se dejara algo en el armario. Pedro Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Amón, buenas tardes. Bueno, el Levante busca entrar en los cuartos de final por sexta vez en la historia y la verdad es que la ocasión es de oro porque es verdad que tiene la desventaja de jugar como visitante, pero está muy centrado en poder pasar esta eliminatoria. Tanto es así que Paco López va con casi todo lo que tiene, solo se ha quedado en Valencia Aitor. Tampoco han viajado los lesionados Campaña, Bucevic y De Frutos en el vuelo charter que ha llevado el equipo esta mañana hasta Valladolid. Y el 11 que puede presentar Paco López, la verdad es que suena bastante titular, pese a que hará bastantes cambios respecto al partido de Liga del pasado viernes. Este puede ser el 11 de Paco López, con Cárdenas en la portería, Coque, Duarte, Postigo y Toño en defensa, con Son, Melero, Radoya y Rochina en el centro del campo. Para mí la gran duda es saber quién va a acompañar a Sergio León, si Dani Gómez o Morales.
Gracias, Pedro. Esa es la gran duda del conjunto del Levante. En el Real Valladolid tenemos 3 puestos, yo diría que 4 o 5 puestos asegurados. El de Roque Mesa y el de Sergio Guardiola, yo creo que están garantizados como titulares en el 11 inicial, toda vez que ayer el técnico dijo que Vilarrasa, Oriol y Zalazar van a jugar de inicio. Y sabemos que el técnico no va a poner a 4 jugadores del filial simultáneamente en el terreno de juego para que no se tiente a la mala suerte y para que en caso de expulsión de un jugador de categoría profesional no incurras en alineación indebida. Con lo cual, teniendo en cuenta que Roque Mesa, que no va a jugar el viernes ante el Huesca al estar sancionado, y Sergio Guardiola recuperado, le va seguramente a dar minutos de refresco a Weisman o no, a lo mejor quemamos a Weisman y el viernes es el turno de Sergio Guardiola, yo apostaría por una alineación formada por Roberto en la portería, Vilarrasa y Hervías en los laterales, Alcaraz y Joaquín en el centro de la defensa, Quique, Oriol y Roque Mesa, o mejor dicho, Oriol, con Quique y Roque Mesa en el medio campo, el Cookie Zalazar, Waldo y Sergio Guardiola. Es la que me sale a mí un poquito de ojo. Pero bueno, así definía ayer en rueda de prensa Sergio González cómo puede ver a este Levante al que hace apenas 4 días se estaba preparando para enfrentar en el Ciudad de Valencia.
Deportivo, yo creo que el planteamiento y el estilo de los equipos va a ser prácticamente el mismo. Ellos sabemos un poco su propuesta, dónde quieren iniciar el juego desde atrás, quieren ocupar mucho, quieren tener mucho espacio a la espalda de tu línea defensiva para esa velocidad que tienen Diablada, que para mí es un arma muy fuerte que tienen ellos. Fijaros que en el partido de Liga, en la única opción que pueden correr, nos corren y al final acaban gol. Entonces, yo creo que los dos estilos de los dos equipos están bastante claros. Es verdad que yo creo que los protagonistas van a ser otros, pero la propuesta y la idea, yo creo, del partido va a ser parecida a la que vimos el otro día. Quizás ellos algo menos atrevidos por jugar fuera de casa, pero un estilo más o menos similar, ¿no? Con esa variante, esos matices, un poco lo que vimos aquí en el partido de Liga, más parecido a lo que vimos aquí en el partido de Liga que lo que vimos allí por el tema del atrevimiento de jugar en casa o tener que jugar fuera.
El partido será pitado por o arbitrado por Pizarro Gómez esta noche con Gil Manzano en el VAR, porque recuerda, desde este año en la Copa del Rey hay VAR, así que Pizarro Carballo, Gil Manzano. Que no haya ninguna jugada complicada y que todo lo que haya que revisar, si hay algo que revisar, sea claro y meridiano. Que no tengamos que después andar diciendo que si patatín, que si patatán. En cuanto al mercado de invierno, acaba en breve, prácticamente en una semana, y el Real Valladolid, que sepamos, no ha movido ficha. Hay laterales izquierdos y delanteros que están en la agenda del Real Valladolid, pero de momento nadie se mueve y nadie confirma ni desmiente absolutamente nada. Por cierto, está el Español como loco buscando un delantero centro, como loco, y no puede ahora mismo económicamente acceder a ninguno de los delanteros centros como Álvaro Jiménez, como Kenan Codro, como Rubén Sobrino, que no están jugando en Primera División. No puede acceder el Español a ese tipo de fichajes o de cesiones por las altas cantidades que los equipos están utilizando para blindar mediante la ficha a sus jugadores. Pero bueno, Sergio González de momento está tranquilo en el mercado de invierno.
Bueno, preocupado, ¿no? Porque sé cómo están trabajándolo y sé lo que están haciendo y sé los pasos que se están dando, ¿no? Entonces, con ganas que lleguen refuerzos, sí, pero preocupado, ¿no? Porque al final sé dónde estoy, sé la manera de trabajar, sé que por dedicación, por oficio, por intentarlo, por convencer, no está siendo. Pero bueno, está siendo un mercado muy difícil, con situaciones de futbolistas muy difíciles, y lo que intentamos es estar lo más acertados posible y ojalá, pues bueno, sea lo antes posible, ¿no? Pero esa preocupación no puedo tenerla cuando veo cómo están trabajando.
Y el siguiente envite, ya en Liga, el próximo viernes ante el Huesca, martes-viernes, tenía ganas de opinar sobre ello el técnico.
Sí, la verdad que me gusta que me lo preguntes porque no sabía cómo decirlo yo, ¿no? Entonces, si lo decía yo sin una pregunta tuya, pues parecía que me estaba quejando, ¿no? Y parece que desde la Liga siempre da la sensación que yo me quejo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece raro que de un partido de Liga a Copa tengamos 4 días y de Copa a Liga tengamos 3, ¿no? Yo creo que tenía que haberlo tenido en cuenta. No nos quejamos por jugar los viernes, lo repito porque lo dije la semana pasada, porque tú si juegas de viernes a viernes tienes tu plan de semana perfecto de 7 días para poder ejecutar pues toda una semana, lo que es una semana habitual. Sí que es verdad que creo que tenían que haber tenido en cuenta que si hay un equipo que puede tener la sensación de pasar en ronda como somos nosotros, no les hubiera importado nada meterlo mismamente el sábado, ¿no? No hace falta que sea ni domingo, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, que imagínate que también pasamos esta ronda, la semana que viene se sucede otra vez el mismo episodio, ¿no? De martes y viernes, ¿no? Entonces creo que, bueno, teniendo el margen de maniobra, teniendo muchos días, podían haber tenido ese gesto, ese detalle, porque es verdad que pasan las 72 horas necesarias, pero bueno, podríamos tener ese detalle y ver realmente, darle calidad a cada partido y tenerlo en cuenta, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y me gusta que lo hayas preguntado porque así lo he podido manifestar, porque si no queda como una rabincha, ¿no? Que la tenía interiorizada, pero uno, me la tenía que comer. Entonces tú me la preguntas, pues yo te la comento y sí que creo que tenían que habernos tratado de una distinta manera porque el calendario te lo permite y no pasa nada por perder un día porque estamos en esa dinámica, por suerte, de tener que jugar martes y viernes y eso, para un equipo como nosotros, pues es novedoso y es algo más difícil.
Pues después de eso, el Alavés otro viernes y quizá partido de Copa otro martes, porque si pasa el Real Valladolid, el viernes será el sorteo y quizá sea en Zorrilla o quizá haya viaje de por medio y quizá también sea un equipo que te obligue a hacer un sobreesfuerzo. 10 minutos para que sean las 4 de la tarde. Y naturalmente está caliente, muy caliente la división de honor de rugby. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Oye, he estado mirando la clasificación real y la clasificación alternativa y hay un dato que me preocupa.
Sí.
Que el Quesos ya no puede sumar más puntos.
Efectivamente, puede sumarlos en la clasificación real, pero en la virtual no. Y te cuento la clave. Es importante la clasificación virtual, pero ahora mismo yo creo que lo más importante para los tres, cuatro primeros, los que están ahí arriba, Alcobendas, Brac, Ordizia y Salvador, es quedar primeros. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque ya sabemos lo que ocurrió la temporada pasada y algunos ya se están poniendo la venda antes de la herida.
Bueno, pero en el caso de que haya un conflicto... ¿El Salvador ya no puede? Porque no puede.
El Salvador ya no puede quedar primero.
Pero el Alcobendas sí, porque le queda jugar de ese grupo con Ordizia y Barça. Si consigue los dos partidos con bonus, pasa al Quesos.
Claro, el Ordizia va a ser un poquito la piedra de toque, porque Ordizia se va a enfrentar a Alcobendas y Ordizia esta semana va a tener un partidazo con El Salvador. Recordemos, el que quede primero en la primera fase, en esta primera fase de la Liga, tiene ya ganado la posibilidad de que si se suspende la Liga por las circunstancias que sean, sería el campeón. Y Alcobendas y Brac están como locos, incluso Ordizia, por conseguir esa circunstancia. Pero bueno, va a haber cruces, como dices tú, el Brac ya ha jugado con todos los de arriba, ahora los que tiene ya son partidos mucho más asequibles, quitando el de Samboyana, que es el primero de los del grupo de abajo. El Salvador, como te comentaba, tiene una auténtica final en Ordizia, aquí en Valladolid contra Ordizia, porque se juega no solo la Liga, sino se juega sobre todo la Copa. Y hay un dato clave que también te he puesto en el guión, Juan Carlos. Desde el año 2001, todas, absolutamente todas las semifinales de Copa han tenido al menos un representante vallisoletano. Si El Salvador, por lo que fuera, y ojalá no sea así, perdiera frente a Ordizia en Pepe Rojo, pues esta racha se rompería. Y si ganara, bueno, pues seguirían desde el año 2001 con 20 años de permanencia de los equipos vallisoletanos. Y también otra circunstancia curiosa, y es que esta jornada perdió El Salvador en casa de Alcobendas y la jornada anterior perdió el Quesos contra Alcobendas. Desde el año 2006 ningún equipo ganaba de manera consecutiva al Quesos y al Salvador. Fue en el año 2006, en febrero, y lo hizo el decano, la Unión Esportiva Samboyana.
En un minuto, los partidos del fin de semana, cuando se puso el Quesos de verdad, Cisneros se despertó del sueño, y es raro decir esto, pero el Silvestre en El Salvador no tuvo opciones ante su rival.
Tú lo has dicho, literalmente, solo al principio, con esas famosas jugadas de touchball que le salen también al conjunto blanquinegro, pero luego en la segunda parte ya se vio que era incapaz ante un Lexus Alcobendas, que yo creo que va por todas, que este año quiere ganar la Copa y que también quiere ganar la Liga, porque bueno, se han reforzado muy bien, y luego si quieres comentaremos de qué manera.
Bueno, pues vamos con ello, porque has decidido hacer una tabla analítica de cómo ha afectado el COVID al rugby.
Así es, porque el COVID ha afectado a todo, y sobre todo económica y deportivamente también, por supuesto, al rugby. Los presupuestos, Juan Carlos, estima que han descendido entre un 30 y un 40% en los equipos. ¿Y esto cómo se ha traducido de una manera práctica? Todos nos hemos dado cuenta, desde el principio de la temporada, de que tiene más prevalencia los jugadores de casa, los jugadores canteranos. Pero yo lo he querido traducir en datos reales, en datos, en números. Mira, el año 2019 había el 8 con 3 equipos, con el Brac, con el Salvador y con Alcobendas, tres de los cabeceros, tres de los que quieren ganar la Liga. Y he valorado tres posibilidades: los que son jugadores de la cantera, los jugadores que son españoles, pero que no son de la cantera de ese equipo, y los jugadores extranjeros. Entiéndeme, he metido jugadores extranjeros y jugadores asimilados. Por ejemplo, Michael Walker Fitton puede jugar en la selección española, pero le he considerado un jugador asimilado, es decir, también es extranjero. Uh-huh. Como Calo Gavidi, que a pesar de que lleve 10 años en España, pues también le considero un jugador extranjero. Bien, al grano. Temporada 2019-2020, el Quesos tenía el 30% de sus jugadores eran canteranos, el 23% eran nacionales y extranjeros un 47%. ¿Cómo ha cambiado esto en el 2020-2021? Pues que ha pasado de cantera del 30 al 40%, ha incrementado un 10%, en nacional prácticamente sube un 9%, es decir, del 23 al 32, se mantiene más o menos igual, y aquí viene la clave, el extranjero, si la temporada pasada tenían un 47% de jugadores en convocatorias de fuera, de extranjeros o asimilados, ahora tiene un 28%, es decir, baja un 19%. Si no, 19% menos de extranjeros, ¿eh? Se nota. Y cuando te le diga los datos de El Salvador, bueno, pues va a ser todavía más llamativo. Alcobendas es el que está rompiendo un poquito esta esta clave, y es que tenía de cantera en el año pasado un 3% y ha subido al 11%, del 3 al 11, es decir, prácticamente tenía un valor residual la cantera para Alcobendas el año pasado y ahora ha subido un 8%. Nacionales se mantiene exactamente igual, tenía un 32% el año pasado y un 32% está utilizando de nacionales. Y en extranjeros, atento al dato, el año pasado tenía un 65% de jugadores convocados extranjeros o asimilados. Y este año ha bajado un poquito, es decir, baja del 65% al 57%. En cualquier caso, más de la mitad. A mí me parece que tal y como están las cosas, eso quiere decir que Alcobendas es un equipo muy saneado en lo económico y que tiene mucho potencial, ¿eh? Porque conseguir un 57% de extranjeros es complicado. Y atentos a lo curioso. El Salvador, si en el año 2019-2020 tenía una cantera del 27%, jugadores convocados, un 27% de canteranos, de vallisoletanos además, pues ha pasado al 50%, es decir, prácticamente ha subido un 25%. Y se nota muchísimo en todas las convocatorias que hace Juan Carlos Pérez. En Nacional está un poquito estable, pasa del 20% al 26%, ha subido un 6, y en extranjeros, pues si el año pasado tenía 53%, y ojo Juan Carlos, que el año pasado no era cuando más extranjeros tuvo El Salvador, que quiero recordar que la temporada 2018-2019 todavía tuvo más, pero eso ya no lo he analizado. Repito, si en el 2019-2020 tenía un 53% de jugadores extranjeros convocados, ha bajado al 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que El Salvador ha cambiado los extranjeros por los canteranos. Y además, en mi opinión, les está dando un rendimiento muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque estos jugadores se están fogueando al máximo nivel y la gente pensaba que el Chami este año, el Silverson El Salvador, iba a tener problemas con tanta gente joven, y creo que está haciendo todo lo contrario. Está ocupando una meritoria cuarta posición, nada alejado de los que van por arriba, y en la clasificación virtual es cuando pase a la segunda fase, se encuentra en el tercer puesto. Es decir, muy buen resultado, veremos lo que ocurre de aquí al final de temporada, pero ojito con este Chami, no para este año, los próximos años van a tener unos jugadores muy bien formados y jugadores además todos vallisoletanos.
No, pero vamos a ver, pero además esto, siendo números fríos, luego los números hay que llevarlos a la interpretación práctica, y esto viene a demostrar una cosa, y es que no solamente la cantidad, sino que la calidad y el cómo uses tu herramienta va a devenir tu futuro. Es decir, Salvador y Brac hacen uso de una abundantísima cantera y además hacen un buen uso porque llegan a competir al más alto nivel en España, porque a nivel de canteras, bueno, Samboy también, podríamos decir, ha estado ahí, junto a estos dos equipos, pero tú fíjate, los valencianos, les Abelles o el CAU, que tienen canteras extraordinarias y no terminan de cuajar. O fíjate, creo que es el San Cugat, ¿no?
Una de las mejores canteras de España,
sí,
sin duda.
Sí, sí, y no tienen equipo, y hace muchos años que no tienen equipo, que yo sepa, en División de Honor.
Claro, ¿qué ocurre? Que al CAU le roban todos los jugadores los equipos de estas categorías. Es decir, sabemos que Álvaro Jimeno estuvo aquí, en Valladolid, en Alcobendas, Alcobendas tiene ahora mismo a Guille Domínguez, también del CAU. El Salvador tiene a Vicente del Hoyo. Es decir, el CAU tiene la desgracia de que no está en División de Honor. Porque si estuviera en División de Honor, tiene cantera lo suficientemente buena como para manejarse. Pero el problema del CAU es otro, es el tema económico y es el tema de afrontar esa subida a la máxima categoría. Lo has expresado fenomenal, Juan Carlos. Fíjate que ya te voy a dar, que me sorprendió ayer cuando lo estaba haciendo. Todos los partidos de esta temporada del Chami, todos, absolutamente todos, la tercera línea ha sido vallisoletana. Es decir, una línea de juego como la tercera, que ya sabemos que es con una intensidad defensiva y una intensidad atacante brutal, solo han jugado jugadores vallisoletanos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de unos años esta tercera va a ser una tercera poderosísima y va a tener una trascendencia en el juego del Salvador fundamental. Por ejemplo, estoy mirando un detalle, el Quesos entre Pinares ha estado jugando toda la temporada también con una primera línea auténticamente nacional, exclusivamente nacional. E incluso ahora, con la recuperación de Pacote Blanco, que le ha tocado jugar pues por lesión de algún compañero, pues hay días en los que la primera es completamente vallisoletana. Son datos muy curiosos. Luego yo no sé si esto tiene trascendencia o no, si la gente le gusta más o menos que la gente sea de Valladolid, si aporta más público, si da más unión con el equipo. Pero bueno, los datos están ahí y, como dices tú, son para analizarlos.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos el viernes. Un abrazo muy fuerte.
Por supuesto, un abrazo, Juan
Hasta
Carlos.
Luego. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ya lo sabes, a las 7 en Zorrilla se juegan los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el Real Valladolid y el Levante Unión Deportiva. Ahora, mientras, quedas con la tarde.